Bueno, muy bien, aquí estamos. Ahora sí, damos paso a una nueva entrevista mafiosa, Lu.
A una nueva entrevista mafiosa con María del Mar Ramón. Bueno, muchos la conocen. ¿Yo qué le voy a hacer? Yo confieso que tengo así, ustedes ya me conocen, sí, ¿no? Sí. Tengo de emoción sí. Por el tono colombiano. Yo insisto con que es poesía pura, así que bueno, cada cual.
Voy a tratar de hacerlo más, Lu. Voy a tratar de tener mi personalidad más colombiana en esta mesa. Voy a pensar que estoy hablando en Colombia y no en Argentina, como todos los días, para que no me salga esa bizarreada de acento que es el que tengo yo.
Está bien, acepto
la mixtura mi mistura.
¿Puedo?
La mistura, ese acento bastardo, migrante. Así que voy a tratar de hacerlo muy colombiano.
Ya me dijiste la palabra bastarda, que ahí es una palabra también. Otra palabra que me enamora, muy evita. Las bastardas es una idea que me encanta, pero bueno, tengo mis devociones. ¿No? Naciste en Bogotá en 1992, la década del 90 te identifica.
La década del 90 me identifica 100%. Creo que hay similitudes en nuestras décadas de los 90, la colombiana y la argentina, porque si bien yo vivo acá hace muchos años y se habla mucho de los 90 y yo reconozco que yo no estuve en esos 90, sí hay como una característica de ese ultra neoliberalismo desaforado, post caída del muro, ¿no? Como una sensación de plata, como de la ley de la economía, de la ley del verde. Que yo percibo eso cuando ustedes narran sus noventas a partir del acceso del 1-1, y que si lo pienso con los noventas colombianos, había algo muy de esa bonanza de la coca que venía de los 80s, pero ya como muy asentada en los 90s, y una década particularmente violenta, pero particularmente consumista, ¿no? Como esta característica de los 90s del consumo yankee, todo muy lavado y todo muy neoliberal, y yo siento que compartimos eso.
Bueno, eso, nada, no, ya no sabemos qué decir en este momento político, ¿no? Que no vuelvan, que vuelvan. Yo creo que estamos tan así desaforados que es un poco como, bueno, ¿no? Que nos agarra el escapismo y esta idea que hablábamos hoy, ¿no? Del mar, que con Mar vamos a terminar de decir sus libros, ¿no? La Manada, que también te entrevistamos, ¿no? Sí. Una novela también sobre grupos de varones que pasan ahí, fuera de los discursos lineales, ¿no? Así, circular sobre La Manada, y del libro de ensayos Coger y Comer Sin Culpa, que se editó, me encanta, ¿no? En, a dos lenguas, vamos. Con tirar y comer en Colombia, Coger y Comer en Argentina, que es un clásico, podría serlo, por lo menos para mí, está buenísimo, y muchas veces cuando me preguntan qué libros, no cito mucho ese libro. Y ahora, Todo Muere Salvo el Mar, que tiene además un mango en la tapa, mi fruta favorita del mundo mundial. Nada, siento mar y mango, todo, ¿qué puede salir mal, no?
Sobre Coger y Comer, obviamente un libro muy descendiente de Putita Golosa. Digo, uno de los que fue en la posterior a esa apertura de caminos que hiciste vos, y que es muy lindo también como ese reconocimiento de que verdaderamente la posibilidad de publicar siempre está dada porque otras han publicado antes que nosotras. Para mí es importante hacerlo. Y ya este libro, como más, esta es otra novela, pero ya como mucho más comprometida con la ficción total, ¿no? Con esta historia distinta a La Manada. Si bien para mí hay como algo de un tono que se parece, supongo que es a lo que uno denominaría estilo, ¿no? El estilo de cierta escritura. Esta sí fue una novela en la que yo me di como la libertad de comprometerme mucho más con el lenguaje, como un lenguaje poético y en la trama y en el contexto de estos personajes, que es este Caribe, ultracaribe, ¿no? Como de donde todo es tan fértil y tan verde que llega como a la podredumbre, que ya sentís este calor agobiante y este contexto tan paradisíaco, que hay un momento en el que estos personajes se ven amenazados también por esta hipernaturaleza, ¿no? Como por esta sensación de esto tan idealizado, de estos entornos caribeños y paradisíacos, pero hay como una cosa de todo lo que dejas ahí se lo comen las hormigas, como hay algo más, más metafórico en ese sentido.
Claro, porque además, ¿no? Si una dice, bueno, ¿qué quiere cuando quiere estar bien? ¿No? Bueno, che, no estoy en el Caribe, ¿qué querés? Me voy al Caribe, ¿no? El Caribe termina siendo ese sinónimo de felicidad, ¿no? Que muchas veces cuando no lo es, se viene, ¿no? Se viene el mundo abajo porque el Caribe significa eso, ¿no? Significa en el imaginario, significa en la realidad. Y también cuando una escritora se va a ese lugar, ¿no? Se va como migrante, bueno, se va también de la desidealización de esos lugares que quedan como la postal de lo que te parece que debería ser la felicidad. Y ahí tejes entre escombros en la novela, ¿no? Entre los escombros de una pareja, entre los escombros de esa idea de felicidad.
Totalmente, yo creo que hay algo súper sobre la nostalgia y a lo que es un sentimiento al que yo creo que las personas que emigramos tenemos acceso permanente, ¿no? Como que es casi como una pátina que recubre todo. Y esta sensación de que siempre hay un lugar al que se puede volver y que siempre hay un lugar mejor y que tiene que ver con el pasado, con cómo nos pensamos con respecto al pasado. Y la verdad es que ese lugar. No existe, ¿no? No existe más. Y yo siento eso, quizás voy a hacer algo como muy osado en esta entrevista, pero hay algo de ese pensamiento, quizás de esa idea que se construye en la novela, absolutamente distinta y en un contexto muy diferente a nuestro presente político. Hay una sensación de que hay un pasado al que podemos volver y que es un pasado que está intacto. Y yo no creo que exista tal cosa, ¿no? Creo que hay un desencanto por la nostalgia de esta generación y de este momento de nuestro mundo que quizás tiene que ver con esas hiperidealizaciones del pasado y con esa falta de oferta de un futuro. Esto es lo que hay. Y esto es un poco lo que les pasa a sus personajes, que están pasándola muy mal, están muy atravesados por el duelo, como también por un montón de crisis, y van a buscar lo último que sienten, que es el último lugar que queda en la memoria de uno de ellos, intacto.
En donde fui feliz. Volvamos a donde fui feliz.
Volvamos a donde fui feliz. Claro, ¿no? Ese lugar ya no existe, no existe más, no existe como era, no existe como en el recuerdo. Y es algo como que nos pasa mucho, creo que a todos y todas, ¿no? Como pensar en que hay un lugar donde todo se mantiene como lo recordamos y no existe más. Es una promesa que siempre es muy frustrante. Las cosas son más chiquitas que como uno las recordaba. No.
Las cosas son más chiquitas salvo las hormigas, digamos.
Salvo las hormigas, claro. Es como ay, que y es como un engaño de la memoria constante.
Hay una escena que empieza por esto mismo que vos describías, Mari, hoy, que es un revolcón o un naufragio en el mar, ¿no? El mar fuera de la idealización del Caribe, del mar azul, de la transparencia, etcétera, sino ese mar que te revuelca, que a mí me llevó también a un texto que me encanta de otra colombiana argentina, perdón, me gustan mucho las mixturas, esa mixtura me encanta, garpa mucho esa mixtura, no sé si vamos a compartir, ¿no? Que es Margarita García Roballo, que en primera persona también habla mucho del mar, de cómo su familia iba al Caribe, ¿no? En un texto, y de cómo un revolcón en Uruguay la pone directamente en una colombiana como que dice, bueno, yo basta con el mar, ¿no? Pero ahí hay como una cosa de la épica del Caribe que vos hablás desde, o escribís desde otro lugar, ¿no? Sobre el mar ahí con virtudes y vicisitudes.
Sí, absolutamente, Margarita, otra colombiana, otra colombo-argentina. A mí lo que me sucede es que como que en esta novela la naturaleza juega un rol muy importante y juega un rol muy protagónico acompañando la trama y con sus cambios y con su falta de estatismo. Creo que el movimiento constante de la naturaleza es algo que a estos personajes, y es una idea que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho con respecto al mar, y que es siempre, las olas siempre rompen. Es algo muy tonto y es una observación muy infantil, pero muy asombrosa, ¿no? Como sentarse y decir, no importa lo que esté pasando ni lo que vaya a pasar, las olas siempre van a romper. Y creo que en esa idea tan simple y esa observación como tan primaria y tan básica, es algo que a estos personajes les da cierto sosiego en este contexto de duelo total y profundo en el que se encuentran como en la inestabilidad total. Y es, esto siempre va a pasar. Hay una progresión de la naturaleza que es lo único que se va a mantener, incluso ante la muerte, incluso ante la idea de que el mundo va a acabar. Es muy probable que eso sea lo último que acabe. Una ola que rompe y esta cosa que se repite. Y a mí esa idea, como me parecía importante para ponerles a ellos, para ponerlos a ellos ahí, pero también para que pudieran jugar con ese contexto. Siempre sucede, la novela debe suceder más o menos en una semana, y todos los días pasa algo distinto en el mar. O sea, todos los días hay una se levanta distinto, una noche llueve y el mar se levanta totalmente planchado. Al otro día hay unas aguavivas que llegaron a la orilla, como... Y esa sensación de es lo único que hay, finalmente, como creo que es un contacto muy material de esta crisis tan interior que tienen ellos, como de esta crisis de pareja que tienen, y que esa materialidad de esto se mantiene, no importa lo que pase, mañana las olas van a romper, distintas, con distintas intensidades. Y a mí creo que es una idea que también me trae mucho sosiego, como creo que cuando estoy como en... Y sobre todo porque cuando uno se sienta a mirar el mar, o sea, sabemos que son los vientos y las corrientes, pero les parece fantástico. ¿No les parece como desde lo más simple?
Medio hipnótico también a la vista. Hipnótico,
como
¿no?
que eso se repita mirando. Y se repita.
Yo decía al principio, ¿no? Como mi imagen, así mi rezo, cuando tengo miedo que se caiga un avión, ¿no? Les compartí acá a Vero y a María, es imaginarme en el mar saltando olas con mis hijos, ¿no?
Claro.
Porque es una sensación que es como que te trae calma, ¿no? Esa idea, además del mar, que te hace flotar, como contaba también Mari, es una idea bastante así como sanadora, por usar una palabra un poquito...
Totalmente mística. Eso, como incluso cuando ellos están enfrentados, obviamente, con este mar que está picado un día y no sé qué... Está, o sea, está y sigue la cadencia eterna de algo que permanece, no es igual, pero que se repite. Y yo creo que como que son momentos en los que, sobre todo creo que en estas angustias que cargamos nosotras y nosotros de esta generación, que son angustias tan profundas y preguntas como tan trascendentales, como, no sé, el mundo seguirá. O sea,
creo que estamos a unos días
de eso. No. A mí como aferrarme parece una idiotez, y yo nunca pensé que fuera a tener como ideas tan sencillas y verdaderamente cuya evidencia es tan aplastante de... Y bueno, esto más o menos sigue, esto se mantiene. Creo que eso como que me parece que es algo quizás generacional o de nosotros.
El mar no se bota, ya eso nos tranquiliza.
No, total. No hay mucho más que puedas hacer, como estás y punto, con lo que venga.
Sin spoilear y sin soplar, pero bueno, hay algo del relato del libro que tiene que ver, como vos decías, con una crisis de pareja y con una mujer que pide ir al mar. A mí me representa eso y lo escucho mucho, no sé ustedes, ¿no? Pero yo a veces estoy diciendo, bueno, el viaje es el nuevo casamiento.
Claro.
Porque hay mucha... Sí.
Ahora aspiramos a
yo
un
estoy
viaje.
A favor, claro. Sí. Estoy a favor de viajar, ¿no? Aún frente a todo. Pero hay mucha chica pidiendo a chico, quiero viajar, ¿no? Y chico resistiendo al viaje, en por lo menos lo que escucho. ¿Por qué te parece o por qué contaste que, digamos, que parte de la trama del libro se inicia con una mujer que para estar mejor pide viajar?
Ella, yo creo que como todas las personas de una generación, eso, como de clase media, como con cierto acceso a unas aspiraciones, dice, no, tenemos que salir de acá, vámonos, ante la angustia que ellos están sintiendo. Y a mí me gustaba mucho pensar esta pareja a partir de todo lo que puede salir mal y que no tiene que ver con las cosas que creemos que porque salen bien, entonces el amor debería existir y debería mantenerse, ¿no? Y me gustaba ponerlos a ellos en una situación, ellos son una pareja, se conocen, tienen 40 años, son una pareja, se conocen desde que son muy chicos, se conocen desde los 15 y se cuenta un poco cómo ha avanzado ese amor entre ellos. No siempre han estado juntos, pero siempre han estado un poco en la vida del otro. Y esta es la primera vez en la que se enfrentan a que quizás el vínculo de ellos vaya a terminar. son una pareja consolidada, ¿no? Hace varios años que volvieron a juntarse, pero ambos tuvieron distintas parejas. Y hay algo que a mí me fascina de pensarlo. Ellos ya tienen 40 años y es, a veces simplemente no se da. Y invertiste 20 años de tu vida y apostaste a un afecto y a un cariño que no es estéril, no es perfecto, no se puede calcular, ¿no? Como yo creo que en estos tiempos hemos pensado tanto en categorizar las fallas del amor y todo lo que puede salir mal y nomenclarlo, que es algo muy importante, que a veces simplemente no hay una explicación, no pasa, hay algo que no pasa y no pasa, y a veces pasa, y hay mucho más de suerte que de empeño en eso, ¿no? Como que ellos dos se esfuerzan y llevan muchos años esforzándose, y además es una pareja, yo quería intencionalmente que el problema no fuera que su deseo sexual está en otro lado, no, cogen con otras personas, como está todo muy, han pasado muchos años separados y han vuelto. Pero hay algo que no se termina de armar y que a mí es una idea que me parece extremadamente triste en cuanto al amor. No depende de las dos partes. Pasan esas cosas y ellos están enfrentados a partir de un duelo que también los parte un poco a partir como de una muerte ante la idea de que quizás no valga más la pena intentar ni apostar a esto. No por culpa de nadie, sino porque esas cosas pasan. Y es como... claro, y es, sí. Y es muy frustrante, pero también muy bello que existan cosas que no dependen de la voluntad de ninguna persona en los vínculos, ¿no? Como yo creo que... Y a mí me gustan mucho esas ideas de Vircano, que habla... Rosa,
filósofa argentina, claro, que debería conocerse muchísimo más.
Es espectacular.
Muy amiga de Darío Strangheiber, que es, bueno, que es alucinante, no sé qué idea de vivir.
Esa idea de vivir de no es estéril querer a alguien. Y si nos negamos a la vulnerabilidad de que implica conocernos y entregarnos, entendiendo que eso va a implicar cierto sufrimiento, nos estamos negando a muchísima belleza, ¿no? Como, pero no podemos pensar el afecto y los vínculos como algo estéril y algo limpio y algo calculable, porque termina y duele, ¿no? Como, y yo creo que ese diálogo, esa idea que plantea Vir, muy bellamente planteada, no en contraposición, sino casi como una continuación de esta reflexión que hemos hecho tantas feministas sobre el dolor y el amor. Y dice, no, esto no tiene nada que ver con el ideal del amor romántico, sino con el afecto y cómo nos construimos en comunidad con otros y otras y las implicancias que eso tiene, pero la gran ganancia que hay en eso. Para mí era muy esa idea, como hay mucha belleza en medio de la enorme tristeza de enfrentarse a que el amor se va a acabar, ni siquiera se va a acabar, hay algo que no se da. Y las explicaciones que ellos tratan de buscarle a eso, que es un poco como el eje de esos personajes.
Completamente, bueno, ahí completo, ¿no? Ahí yo lo que veo muchas veces, ¿no? Es que hay relatos que se intentaron contraponer a la lucha feminista que en realidad reinventaban lo que habíamos dicho muchas de las feministas, ¿no? En el sentido de que nadie vino a decir, no hay dolor en sí, sino que solo hay violencia y maltrato, ¿no? Pero obviamente hay muchas veces que el amor duele porque duele sin que esté condicionado por el maltrato, por las desigualdades, ¿no? Por lo que también era necesario decir, sino como vos decís, bueno, por el azar, porque no se da, porque no hubo onda, porque ya pasó, porque sucedió, ¿no? Algo de eso también de lo que se va contando. Y sobre esas muestras de dolor y de lo que se dice, de lo que no se dice. También antes era una época donde se hablaba mucho del silencio en la pareja. Y acá, por lo menos lo que empiezo a leer, es un diálogo en donde se dicen crueldades, ¿no? Una época donde las cosas se dicen, tal vez demasiado, ¿no? Dice, bueno, no podemos volver a callar ciertas cosas, ¿no?
Ellos son una pareja deconstruida. Ellos son una pareja deconstruida y sin embargo la están pasando muy mal, pero la vida es dura, digamos. O sea,
una cosa no quita la otra.
Cosa no quita la otra, y tienen como... Toda esta crueldad que yo creo que es algo que cuando uno ve en el amor es tremendo y que creemos, y creo que cuando una ama a alguien está un poco obligada a pensar que todo lo que viene de esa persona está desprovisto de crueldad, ¿no? Como no creo que una crea que todo es con buena intención, pero sí sin ánimo de maltratar. Como creo que cuando una sospecha de la crueldad ajena, hay algo de un pensamiento que es casi como la antifé, ¿no? Como, pero yo creo que en todas las relaciones, las que amamos, incluso las relaciones de pareja, pero lo pienso mucho con las relaciones maternales, no están desprovistas de crueldad. Uno se dice cosas con la madre absolutamente crueles, de parte y parte, ¿no?
Sí, que crea que está desprovista de crueldad, no tuvo nunca una hija adolescente.
Claro, totalmente.
Me tocó la mejor del mundo, dos hijos que agradezco, ¿no? Muchísimo, pero bueno, la adolescente, la persona que me dice las cosas más. ¡Ah! Y después es encima me hago una lista, tipo, cosas que me dijo Uma, ¿no? Tuk.
Crueles, eso, con saña. Yo pienso en cosas que le dije a mi mamá y es como, ¡oh, qué persona endemoniada! Y hay algo de esa mezquindad de estos personajes que a mí me interesa mucho y es eso, como ninguna de esas cuestiones está en contraposición con el enorme amor que se tienen, sino es la humanidad más descarnada, e incluso cuando son crueles no son violentos, digamos, como hay algo que opera fuera de esa norma y de esa estructura y que nos hace conocerlos como en sus, y esa también es algo de lo que habla mucho Vircano, en sus pasiones más bajas, que están la envidia, la angustia, la mezquindad, sobre todo la envidia de un poco ellos. Yo lo que siento de estos personajes es que se envidian algo que les cuesta mucho explicarse, y es que ella le envidia a él una especie de capital afectivo que él tiene, ¿no? Por haber sido un hijo querido y amado y no sé qué, y ella sentirse siempre como mucho más precaria en sus afectividades y viceversa. Entonces creo que ellos procuran como elaborar todas estas emociones horribles en un marco de quererse mucho. Y a mí me interesa eso en mis personajes, y yo creo que eso sí los acompaña desde La Manada e incluso desde Coger y Comer, que hablaba muy desde esas partes que debemos esconder, ¿no? Como desde eso mal visto socialmente que sentimos y con lo que no podemos lidiar sin vergüenza. Y creo que estos personajes están muy puestos desde ese lugar, desde ese escombro arisco que se tienen y por el que obviamente sienten un montón de culpa, como todo puesto en este lugar más oscuro.
Bueno, completamente, cosas que se cruzan mucho. ¿Y por qué este mango? Voy a volver al mango, ¿no? También porque tiene mucho que ver también con la riqueza de lo tropical, del Caribe, de Colombia, que llegás y ves esas frutas múltiples. Para mí es de lo mejor que hay, ¿no? De hecho, bueno, fanática del mango a fondo. Pero cuando aparece el mango en la novela también aparece como si fuera como un mango carnívoro, ¿no? Aparece también desidealizado. ¿Qué es el mango para vos, que representa, y por qué también la tapa en donde tenemos streaming, así que esto sí. Lo hace mucho mejor.
Si la cámara me toma.
Perdón, yo creo que estoy dando la espalda. Para mí el mango es como una fruta muy representativa también del Caribe, de esa riqueza, de ese exceso, ¿no? Pero los mangos se pudren muy rápido y esa podredumbre de esa hiperfertilidad de ese Caribe es algo como que está muy presente en la novela, y esta cosa como que se devora, que se come de manera muy salvaje y que igual queda y alimenta otras partes de la naturaleza. Hay como una sensación de canibalismo en esta isla, que también es básicamente la forma en la que existe todo lo natural, que por la que ellos a partir de la crisis en la que se encuentran, se sienten un poco amenazados. Entonces hay como esta sensación de que la naturaleza se los ha tomado también, y que son muy animales en su manera de coexistir con el entorno, que está muy representada con un mango que se pudre, que además es una fruta muy bella y tiene como un palo de mango, es algo que existe en todo el país, y es llamativo que exista en todo el país, porque nosotros tenemos distintos pisos térmicos, pero mango hay todo el año. Y creo que ese mango podrido también tiene que ver un poco con uno de los epígrafes, que es una frase de Fabián Casas, que es todo lo que se pudre forma una familia, ¿no? Que es muy bella, también la usa María Fernanda Ampuero en Pelea de Gallos. Y creo que hay algo como muy, muy sintético de esa podredumbre.
Bueno, por mangos, por mar, por amor y por todas las contradicciones que implica eso, pero por aferrarnos a lo que sigue, por supuesto, Mar, que sigas escribiendo, le recomendamos mucho a la gente. María del Mar Ramón, Todo Muere Salvo el Mar, de Seix Barral en Argentina. Así que, Mar, muchísimas gracias.
Ay, no, muchas gracias a ustedes. Soy muy fan de las mafiosas.
Vaya,
estar acá. Mafiosas.
Otras de vos.
Sí, completamente. Bueno, gracias, Mar, por estar aquí con nosotras.
Que nos termine el programa, sí. Porque si no estábamos acá charlando así como, ah, mira qué
dale, bien. Podemos charlar unos minutos más que nos quedan aquí. Vamos a decirles que mañana volvemos a estar aquí, claro que sí, que pueden vernos a través de YouTube, de las redes sociales, @lasmafiosas937. Estamos con, muchas ganas de seguir compartiendo cosas con gente tan copada como María del Mar, que nos viene y nos salva un poco, ¿no? De este momento nos abstrae.
Nos hizo hablar de mallas, de bikini,
de mangos.
De calor, de playa, de ruido de mar.
Sí,
hermoso.
Poder transportarse un rato
leyendo, sí. Y el mar, ¿viste? Cuando mirás y levantás la vista y dices, ay, qué lindo el mar, y volvés a tu libro.
Ay, qué lindo todo, y sigo. Pero bueno, es realmente necesario en este contexto también un poco de refugio en las cosas que tenemos, que son las redes, obviamente, redes de afectivas y, bueno, de personas reales, ¿no? Pero también la lectura y poder, bueno, obviamente charlar de estas cosas y teletransportarnos, aunque sea un ratito, para salirnos de algunas angustias y quizás leer sobre otras, pero que aunque sea estén en otros...
Son otras, totalmente.
Que no son quizás, bueno, estar pensando en el balotaje y esas cosas que...
Hay gente que dice que hasta el mar, bueno, se puede contaminar el mar, que el mar lo quieren privatizar.
Ballenas.
Sí, claro. Pero bueno, más allá de eso, recomendamos obviamente leer en general, pero leer la María del Mar en particular para poder
sobrellevarlo. Sí, como dice Pecker, leer a mujeres, ¿no? Hacernos un poco de piecito entre todas, leernos.
Sí, seguir. ¿Cómo era el hashtag?
Sigamos.
Hashtag sigamos y obviamente no paremos porque, bueno, se vienen cositas y no sabemos de qué tipo todavía. Así que a resistir con lo que se pueda y con el arte y con la lectura y con las amigas y con el mar.
Con
los mangos.
Con el mar, por favor, sí.
Bueno, completamente. Muchas gracias a todos, a todas por hacer este programa. Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez, productoras del Amor Total, las abrazamos, las queremos muchísimo. Gracias, Matías Resigor en la operación técnica, Bruno Capachuli en el streaming, Dani Dottor en la musicalización, a toda la Nacional Rock. Nos vamos a reencontrar mañana.
Claro,
a ustedes,
sí.
Les agradezco por serlo más y por, bueno... todo.
Queremos.
Por todo siempre. Los dejamos escuchando toda la promoción de la Nacional Rock y nos reencontramos mañana. Adiós.